Bienvenidos a una nueva edición especial coronavirus promovido por Acción Psoriasis durante esta pandemia y donde tratamos de mostrar experiencias y testimonios de pacientes sanitarios y de la sociedad en general. En esta ocasión volvemos a tener con nosotros al doctor José Luciano Santana Cabrera, médico especialista en medicina intensiva del Hospital Insular de Gran Canaria y diplomado en salud pública. Bienvenido, Luciano.
Saludos a todos los seguidores de esta sección de podcast de Acción Psoriasis.
Para empezar, vamos a hablar de las unidades de medicina intensiva, de las que tanto hablamos al comienzo de la pandemia, y por lo que parece en este nuevo estado de normalidad, no se escucha hablar mucho de ellas. ¿Qué papel están jugando las unidades de medicina intensiva en la actualidad, en esta nueva normalidad?
Bueno, en esta nueva normalidad, ahora mismo las unidades de cuidados intensivos se vaciaron por completo. Los pacientes, la mayoría, se fueron de alta a las plantas de hospitalización y de ahí a sus casas, y un pequeño porcentaje pues fallecieron. ¿Qué pasa? Claro, el problema fue que el gran brote que nos llegó con la primera oleada, pues llegaron todos los pacientes juntos y bloquearon todo el sistema sanitario. Muchos de los pacientes no recibieron una atención adecuada porque no acudían, no se conocía muy bien cómo actuaba el virus, y un porcentaje importante, hasta un 30% de los pacientes, terminaban en las unidades de cuidados intensivos. Ahora no estamos ni de lejos al primer brote, al primer gran brote que sufrió España, pero sí que están apareciendo ahora nuevos brotes, pequeños brotes, que son esperables que aparezcan. Y antes de nada, hay que definir lo que es un brote, porque hablamos de brotes y no sabemos lo que significa. Oímos, hay más de 200 brotes en España de pacientes y no sabemos. Brote es cualquier agrupación de más de 3 casos confirmados o probables con infección activa en los que se haya establecido un vínculo epidemiológico. Es decir, son pacientes que han estado, o ambos, el grupo que está contaminado, aseguran haber estado compartiendo una misma situación de riesgo. Cuando aparece un paciente en un centro sociosanitario, también se considera ya un brote, aunque sea solo un paciente. Y debido a que esos pacientes son muy vulnerables y son muy frágiles. Entonces, teniendo claro lo que es un brote, decir que en España ahora mismo hay más de 200 brotes activos que afectan a más de 2.000 personas en todas las comunidades autónomas. No se libra ninguna. Las únicas que se libran son las ciudades de Ceuta y Melilla, que no han declarado por ahora ningún brote, pero las demás, todas, tienen algún brote. Las que más preocupan son las de Aragón, Lleida y Barcelona, que han llevado a imponer incluso el confinamiento. Pero decir que también de los brotes se controlan, los brotes se pueden controlar, y ya a día de hoy hay al menos 16 brotes que se han podido controlar. Por eso, hay medidas que se pueden llevar a cabo, que se están llevando a cabo, y que Salud Pública, junto con el gobierno español y los gobiernos regionales, intentan poner para mitigar todos o la diseminación de todos estos brotes que son esperables que pasaran. De hecho, ya lo sabíamos porque en China y en Corea del Sur, que fueron los primeros que tuvieron, que les afectó la infección, y ya una vez controlada la infección, empezaron a tener brotes pequeños que están controlando. Entonces, lo que es muy importante es controlar esos brotes.
Un papel importante lo jugamos los propios ciudadanos para controlar esos brotes. ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros, ciudadanos, oyentes que nos pueden estar escuchando, en este momento de nueva normalidad para evitar que surjan esos nuevos brotes?
Por supuesto que la responsabilidad es máxima. A muchos nos viene la tentación de decir, ¡pah! Porque esté sin la mascarilla un rato en una fiesta, tampoco me va a pasar nada. Son pequeñas tentaciones que a veces el virus aprovecha para cebarse con esta persona. De hecho, el perfil de ahora de los pacientes que están llegando a los hospitales o se está declarando la infección, aunque no llegan a los hospitales, pero están confinados en casa, el perfil es totalmente diferente al de la primera ola. El perfil ahora es de pacientes jóvenes que han estado en zonas de ocio. A diferencia de los primeros brotes, que eran que afectaba a personas mayores que habían estado de viajes en inserso justo en la época de invierno, o personas que estaban residiendo en residencias de mayores. Ahora la responsabilidad la tenemos cada uno en cada momento. En primer lugar, por seguir las medidas higiénico-sanitarias que todos conocemos, y nadie puede decir que no las conozca, del uso de la mascarilla, la adecuada higiene de manos y mantener el distanciamiento social. Esas son las medidas básicas que tenemos que seguir cada uno. Posteriormente, cuando alguien tenga sospecha de tener la infección, o haber estado en contacto con alguien que le han comunicado que se le ha declarado la infección, debemos guardar confinamiento, guardar, quedarnos en casa y esperar unos días a ver qué pasa. Llamar a los servicios sanitarios y comunicarlo, porque ellos son los que van a hacer un despistaje y nos van a decir si nosotros podemos ser de los pacientes que formemos un brote determinado. Ahí es la responsabilidad que tienen todos los ciudadanos. Yo sé que es muy difícil y estamos diciendo todos los días en todos los medios públicos, la gente es una irresponsable, no cumplen con las medidas higiénico-sanitarias, pero la responsabilidad está en cada cual. No hay que pensar en los demás, sino cada uno. Si cada uno pensara en sí mismo, en no contagiarse a sí mismo y no contagiar a su núcleo familiar, seguramente que no habrían los casos se minimizarían.
¿Y qué recomendaciones le darías tú a nuestros oyentes en esta nueva normalidad? Porque, como bien decías, hay mucha gente que piensa que, bueno, que ya el virus no lo va a tocar, que hay menos casos graves, que hay algunos rebrotes, como bien decías, pues ahora mismo se detectó uno en un equipo de fútbol de la liga profesional. ¿Qué recomendaciones le harías tú llegar a nuestros oyentes?
Las recomendaciones es seguir las medidas de higiene para evitar el contagio del virus que se sabe que se transmite por vía aérea. Entonces, si todos llevamos la mascarilla, las posibilidades de que nos contagiemos van a ser mínimas. Cuando una persona no lleva la mascarilla, está siendo insolidaria con los que tiene a su alrededor. En segundo lugar, hay que evitar al máximo estar en sitios cerrados y muy concurridos. Eso es fundamental. Y viajar, que muchas personas dicen, ¿qué hago? ¿Viajo o no viajo? Viajar si es estrictamente necesario y si se pueden garantizar todas o todas las medidas para no contagiarte. Viajar en avión, yo sé que están abiertas las fronteras y podemos hacerlo, pero con mucho cuidado, porque no es solo el avión, sino es cuando estás en el aeropuerto, las zonas muy concurridas, luego si tienes que utilizar transportes públicos para moverte, pues eso es un riesgo añadido, pues hay que pensar todas esas, todos esos factores que van sumando pequeños riesgos que pueden llevarnos al contagio.
Luciano, ¿qué escenario se tendría que dar para volver a confinarnos tal y como vivimos a mitad de marzo?
Para volver a confinarnos tendría que haber un estado de calamidad, casi, donde los servicios públicos sanitarios estén colapsados, se vuelvan a colapsar. Y ahí sería el punto de inflexión. Esperemos que no lleguemos a esa situación, porque volver a confinarnos significaría, desde el punto de vista no sanitario, sino desde el punto de vista social, un problema de una magnitud de resultados que no podemos ni imaginarnos. Entonces, esperemos que no llegara ahí. Se está trabajando desde atención primaria, sobre todo para detectar precozmente a cualquier paciente que tenga síntomas de esta infección y aislarlo. Sabemos una cosa muy importante, que cuando ahora parece que el virus afecta de forma más benigna a las personas, y es sobre todo por estas medidas de confinamiento que hemos tenido meses atrás y estas medidas de cierto distanciamiento social que seguimos haciendo. Y eso hace que la carga viral que transmita un enfermo es mucho menor que lo era en la época del invierno. Por eso el virus afecta menos a las personas y por eso es más benévolo, entre comillas. Pero eso no quiere decir que si una persona puede contagiar a otra y transmitirle toda su carga viral de forma continuada y eso puede provocarle una infección muy grave que puede terminar incluso con su vida.
Estamos en pleno verano. Como médico y como paciente de psoriasis, ¿qué recomendaciones nos harías para vivir este verano? No sé cómo le podría llamar, si verano de la nueva normalidad o este verano especial. Yo creo que no olvidaremos, por lo menos nuestras generaciones.
Bueno, ahora que están las playas, se puede acudir a las playas. Yo les aconsejo a todos los pacientes con psoriasis que vayan a la playa, mucho a la playa, que aprovechen las horas donde el sol castiga menos la piel, y aprovechamos esas horas porque son las horas donde hay menos afluencia de público. Entonces, estamos matando dos pájaros de un tiro. Estamos intentando evitar el efecto deletéreo de las radiaciones solares y, por otro lado, estamos evitando aglomeraciones en las playas para evitar contagiarnos. Yo creo que hay que ir a la playa porque es fundamental para nuestra piel y también para nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente nos la relaja y hace que nuestra psoriasis pues se mitigue en esta época.
Bueno, pues la recomendación de la playa y del campo, de la montaña, de salir, del tiempo de ocio, de relax, yo creo que con esas recomendaciones de doctor Luciano Santana, llegamos al final de este espacio dedicado al coronavirus. Y muchas gracias por aclararnos algunas dudas que teníamos al respecto de cómo se está viviendo esta nueva normalidad de la pandemia. Y también nos interesaba saber pues cómo lo vive como médico y también pues esas recomendaciones a todos los pacientes de psoriasis en este verano que estamos pues empezando prácticamente. Pues muchas gracias, Luciano, y nada, te esperamos en otra ocasión en este espacio de podcast de Acción Psoriasis. Muchas gracias.
Muy bien. Gracias a ustedes por invitarme.